Y ahora Irina Hauser, que nos presenta a su entrevistado.
Bueno, prometimos hablar esta tarde con Raúl Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema, y lo vamos a hacer, lo vamos a saludar. Hola Raúl, Irina Hauser, ¿cómo estás?
¿Qué tal Irina? ¿Cómo estás? Muy bien.
Bueno, te imaginarás que estamos muy interesados en hablar con vos sobre tu mirada alrededor de esta situación que se generó en la Corte Suprema después de la elección de presidente, bueno, en este caso de Horacio Rosati. Así que lo primero que quería preguntarte es eso, ¿cómo describirías la situación actual en la Corte?
Bueno, una situación tensional interna que, bueno, que se está manifestando, exteriorizando, pero como siempre digo, Irina, el problema no es que entre tres elijan presidente, no es una cuestión personal de fulano, sultano, mengano. El problema es que la Corte funciona mal estructuralmente, es decir, por un problema institucional. Y el problema es que tres personas pueden decidir que la institucionalización del país. Ese es el problema.
Más venís hablando hace rato de esta concentración de poder, efectivamente, que hay entre los integrantes de la Corte. ¿En qué se ha manifestado hasta ahora, o por lo menos en el funcionamiento de esta Corte, y más allá de esta elección de presidente, ¿no? Ese funcionamiento deficitario, y después hablamos de las reformas que harías.
Mira, en cualquier cosa, porque vos no podés tomar en serio que una Corte emita una sentencia por hora, durante las 24 horas, los 7 días de la semana, sin dormir, todo el año. Eso es imposible, eso te está revelando que hay una cuestión ficcional en el funcionamiento. Entonces, ya comenzando por eso. Segundo, señalando que cinco personas se han hecho cargo de lo que es la competencia por arbitrariedad. Es decir, a lo largo de un siglo, no fue esta Corte, pero a lo largo de un siglo la Corte fue atribuyéndose, primero por excepción y después ya ahora por regla, la ultimísima instancia de cualquier materia, en cualquier causa de todo el país. Bueno, eso no lo dice la Constitución, pero la Corte se lo atribuyó pretorianamente. Bueno, para ser la última instancia de cualquier materia, se supone que tiene que ser un juez especializado, no un juez multifuero. Tenemos una Corte multifuero. No hay ni en la Argentina ni en el mundo ninguna persona que conozca todo el derecho. A cada rama del derecho hay gente que le dedica la vida. Bueno, nosotros, no sé, ya. Lo que realmente me molesta es que realmente la categoría jurídica del país no se dé cuenta de esto. Parece que me doy cuenta yo solo. No sé qué es lo que sucede. ¿Por qué no? En un momento nos decimos, bueno, no, cuidado, sea quien sea, pensés lo que pensés, votés al partido que votés, pero de cualquier manera, esto no es normal. No
se dan cuenta, o hay algo que resulta funcional, digamos, a la política, no sé, corporación judicial.
Le puede resultar funcional a algún partido, los políticos pueden tener muchos, pero la categoría jurídica, la facultad de derecho, todos, no funcional, ¿para qué? Esto es disfuncional. Entonces, no me refiero, los políticos pueden tener sus intereses coyunturales, etcétera, un partido, el otro, bueno, eso, en fin. Pero creo que tiene que haber. Creo que la opinión jurídica en un momento dado tiene que decir, miren, esto funciona mal, pero funciona estructuralmente mal, ¿no? Porque fulanito, no estoy discutiendo si Lorenzetti, si Rosati, si Rosencrantz, no. Esto es el aparato, que es la estructura que está funcionando mal.
En función de esto es que, bueno, entiendo que tu idea de lo que funcionaría mejor sería una Corte con bastantes más miembros y con salas especializadas, ¿verdad?
Está bien, esa es mi idea, puede estar equivocada, bueno, discutámosla, pero de alguna manera esto tiene que resolverse. No quiero ser el dueño de la verdad, no puedo estar equivocado, puede ser que haya otra estructura, puede que haya que pensar otra cosa, pero esa es la, bueno, lo que pienso dentro del espacio de la Constitución vigente, sin tocar la Constitución, por supuesto. Bueno, si me preguntás en un sueño futuro de una nueva Constitución, etcétera, bueno, ahí pensaría otra cosa, pero pensemos en el espacio de esta Constitución, cómo remendamos esto. Esto creo que no hay nadie en la opinión jurídica que pueda negar esto que estoy diciendo, el defecto. Ahora, podrán discutirme la solución, pero el defecto está.
¿Y por qué pensás que no se ha podido discutir hasta ahora? Porque la realidad, además, es que todas las reformas judiciales que se han propuesto en los últimos tiempos han tenido obstáculos notables, y en el caso de la Corte ni siquiera se ha llegado a proponer una reforma, ¿no? ¿Por qué esta dificultad tan grande, siendo un tema tan trascendente como lo planteás?
Yo entiendo la dificultad política, esa puede ser, esa la entiendo. Que no están los votos, que no están de acuerdo, que un partido tira para un lado, que el otro tira para el otro. Pero lo que no entiendo es el silencio de la opinión jurídica. Porque este no es un problema que se ha generado hoy, ni lo vengo diciendo yo ahora. Lo digo desde que integré la Corte y me di cuenta cómo funciona eso. No, esto no puede ser, acá hay un problema. Lo dije desde que estaba en la Corte, acá hay un serio problema de funcionamiento. Es un problema estructural. Bueno, yo entiendo la dificultad política, pero más allá de la dificultad política tiene que haber una opinión jurídica, que la opinión jurídica un día va a impulsar a los políticos, naturalmente. Pero no dejen de pelear entre ustedes, pero resuelvan esto.
¿Qué diferencias advertís entre la Corte que integraste y la Corte actual?
Bueno, esta está más reducida. Integré una Corte de 7, ahora hay 5, las diferencias pueden ser personales, no entro a esa discusión. Creo que los 7 que integrábamos la Corte en aquel momento, no es que no tuviéramos diferencias, las teníamos, pero las resolvíamos entre nosotros, nunca salieron para la calle, no cuidábamos la imagen de la empresa. Creo que esta es la diferencia que hay en este momento, ¿no? Pero bueno, pero eso es una cuestión de modalidad y de detalle, pero quizá no detalle por la imagen pública, pero más allá de eso, lo que te quiero decir, Irina, acá hay un defecto que es estructural, hay un defecto que es de la institución. Entonces hay que hacer alguna modificación institucional dentro de lo que posibilita la Constitución, sin tocar la Constitución, ¿no? Bueno,
claro.
Puede ser que lo que yo estoy proponiendo no sea la solución, que haya otras. Bueno, perfecto, sí, discutámosla, no en eso, no. Pero creo que el defecto lo tenemos que señalar todos en el campo del derecho. Tenemos un sistema jurídico que es inseguro. No tenés ni siquiera el stare decisis, es decir, no tenés la obligatoriedad de la jurisprudencia constitucional de la Corte, que la tienen los norteamericanos, de la cual copiamos el sistema. No sé por qué no la tenemos nosotros, es lo mismo, copiamos el sistema de ellos. Bueno, en Estados Unidos no existe esto de la arbitrariedad, esto es un invento nuestro. Bueno, qué sé yo, ese invento habrá que dejarlo vigente, habrá que resolverlo de otra manera, no sé. Pero bueno, pero hoy la Corte se ocupa.
¿Podrías traducir porque por ahí hay gente que no sabe, ¿no?, de qué se trata la arbitrariedad y estas cuestiones de la doctrina que señalabas? Si podrías explicarlo para quien no entiende, ¿no? Porque además esto es un tema tan relevante.
Claro, la Constitución dice que el Poder Judicial controla la constitucionalidad de las leyes. Y en última instancia la Corte Suprema. Correcto. Esa es la función constitucional de la Corte Suprema. Entre otras menores, pero esa es la más importante. Bien. A eso, un día llegó a la Corte una sentencia disparatada. Y entonces la Corte dijo, hace 100 años más o menos, una sentencia disparatada es una sentencia arbitraria que la tenemos que anular por disparatada. A partir de esa excepción, después se fue convirtiendo en regla. Y entonces todos los que pierden llegan a la Corte diciendo, miren, esta sentencia también es disparatada. Y hoy la Corte tiene 10.000 causas por sentencias arbitrarias. Es decir, se convirtió, cuando se le da la gana, en la última instancia de cualquier materia, de cualquier sentencia de todo el país. Puede revisar sentencias de los superiores tribunales de provincia, puede revisar sentencias de las cámaras de apelaciones, puede revisar sentencias de las casaciones, todo. 5 personas, con mayoría de 3. Bueno, y obviamente...
Y volviendo a esa cuestión que señalabas sobre, bueno, la falta de especialidades, ¿no? Que no todos los jueces pueden saber todas las ramas del derecho, ¿no? ¿Cuáles serían las que faltarían hoy, las que están aún más ausentes, que es más notorio?
No, pero es que no es por fulanito, sutanito, menganito. Es que aunque vos tengas en la corte un especialista en quiebras, ese señor no sabe derecho penal. Y si tenés un especialista en derecho tributario, ese señor no sabe derecho previsional. No hay nada que hacerle, pues ese señor, esa señora, no hay nada que hacerle, eso es así, porque la capacidad que tiene uno de saber una rama del derecho es limitada. Entonces, no podés estar revisando sentencias de las ultimísimas instancias del país sin tener una sala especializada, que por lo menos los que firmen conozcan la materia, sepan lo que están firmando. Eso no lo puede negar nadie en el ámbito jurídico que está pasando esto. Para que me digan que las sentencias no salen tan mal porque hay un equipo que de especialista que las prepara, sí, eso es cierto, pero no son los jueces. Entonces ese es el problema.
¿La posibilidad de crear un tribunal constitucional se puede llevar a cabo sin una reforma constitucional?
A mí me parece que eso es imposible, ¿no? No, tengo serias dificultades. Lo que se puede crear y lo que se ha hablado es crear un tribunal de arbitrariedades por debajo de la Corte. Primero, eso, sí. No sé si todas las provincias lo aceptarían. En segundo término, porque revisar sentencias de los superiores tribunales de provincia por un tribunal que no sea la Corte Suprema es un poco complicado. Pero bueno, pero puede ser. El problema es que, bueno, el tiempo que tardaría en establecerse ese tribunal, en crearse, en que funcione, etcétera, primero. Y segundo, tiene una dificultad que no se puede ocultar. Conforme a la Constitución, la Corte va a seguir siendo suprema. Y eso no te exime que el día de mañana, esta Corte o cualquiera otra futura que venga, diga, bueno, por excepción voy a revisar la arbitrariedad de la sentencia del Tribunal de Arbitrariedades. Y ahí sumaste una instancia más. Y no resolviste el problema, sino que lo complicaste todavía más. Ese es el otro problema. Es discutible, sí, yo sé que se ha propuesto eso en algún momento, yo lo pensé también, etcétera, pero tiene ese inconveniente. A nadie le puede quitar a la Corte la condición de suprema que le da la Constitución. Eso no hay nada que hacerle. Salvo que modifique la Constitución, pero eso ya es otro cantar y otro momento, ¿no?
Pensaba, volviendo a la cuestión de la elección de presidente de la Corte, ¿cuál es la función de un presidente de la Corte? ¿O cuál debería ser?
Mira, tradicionalmente tenía funciones administrativamente importantes, ¿no? El nombramiento personal... Y sobre todo, seleccionar el orden de las causas que se iban a tratar. Pero pasó algo raro, que no sé, no, yo ya no estaba, no me puedo explicar qué pasó. Cuando deja la presidencia, o le sacan la presidencia, no sé qué pasó con Lorenzetti, y asume Rosenkranz, no sé qué hizo Rosenkranz adentro, con quién se peleó, con quién se puso de acuerdo, con quién se peleó después, etcétera. Lo cierto es que modificaron esas atribuciones. Y hoy el presidente de la Corte virtualmente tiene una función casi de representación protocolar, ¿no? Le sacaron esas funciones. Entonces la presidencia de la Corte, en tanto no le devuelvan esas funciones reglamentarias que tenía antes, no tiene mucha significación.
¿No te parece bien ese funcionamiento más colegiado, digamos, para ese tipo de decisiones?
Sí, yo creo que lo sano sería que la Corte se deje de hacer estas cosas de elegir presidentes, etcétera. Yo lo propuse alguna vez siendo ministro, que se adoptase el mismo criterio de todo tribunal colegiado, más o menos normal, ¿no? Que el presidente se elige manualmente, va, anualmente en orden de antigüedad, va rotando la presidencia. No lo aceptaron en ese momento. Pero bueno, no sé, creo que sería un criterio sano para... que es el que funciona en muchas cámaras, ¿no? Va rotando la presidencia conforme al orden de antigüedad de los jueces. En Brasil funciona así, no se pelean por elegir un presidente, sino que rota, el Tribunal Supremo de Brasil rota de esa manera.
Raúl, antes de despedirnos, te quería preguntar, vos has escrito bastante sobre el lawfare, has hablado del tema. ¿En qué medida la Corte Suprema ha incidido en la utilización política de causas judiciales? ¿Y en qué medida pensás que esto puede seguir ocurriendo?
Bueno, hasta ahora no he visto medidas de la Corte que hayan parado el lawfare, ¿no? Más aún, he visto una sentencia del caso Vudú, donde aparece claramente que hay un testigo al que han cohechado de alguna forma, le compraron un hotel, una sentencia en la cual el fundamento de la sentencia es que fulanito dijo, que menganito dijo, que sutanito dijo, etcétera, entonces todo lo que dice uno de otro, y uno de los testigos claves es un testigo comprado, un documento público, un instrumento público, se le pagó. Bueno, y la Corte puso un 280, dijo, no me interesa controlar el caso. Bueno, eso me parece un hecho de gravedad, ¿no? De modo que la contribución al lawfare tampoco le ha puesto coto a la situación de Milagro Sala, ¿no? Que es escandalosa, ¿no? Es otra circunstancia, de modo que creo que la Corte, por acción o por omisión, ha contribuido en la oferta.
Raúl Zaffaroni, gracias por esta comunicación con Gente de a Pie. Un abrazo muy grande.
Al contrario, un abrazo, Irina. Chau, chau.
Bueno, hablábamos largamente con Raúl Zaffaroni sobre lo que pasó en la Corte, sobre, bueno, estas cuestiones estructurales del funcionamiento, ¿no? Esta mirada interesante que tiene él sobre la falta de especializaciones. La cantidad de fallos que saca la Corte en una sola semana, ¿no? Ese récord que hace impensable que en un solo día puedan salir la cantidad de fallos que salen. No tenemos conciencia de eso porque además no vemos la lista de causas, pero que evidentemente es humanamente imposible, ¿no? Entonces por ahí caes en esa, tenés una causa en la Corte, caes en esa ruleta y andás a ver quién vio tu expediente, ¿no? Esto, bueno, por mencionar algunas cuestiones, y esta última definición de Raúl Zaffaroni sobre cierta responsabilidad que ha tenido el propio máximo tribunal en el lawfare o la utilización política de causas judiciales y algunas pendientes, ¿no? Donde podría haber hecho algo y todavía no hizo, Mario.
Sí, aparte muy, por supuesto, decir que Zaffaroni es preciso en materia jurídica, es decir, como decir que Messi para bien la pelota, es casi una obviedad, pero es importante, pero hay algo que señaló todo el tiempo Zaffaroni, vale la pena decir, él dijo, hay modificaciones que se pueden hacer sin reformar la Constitución. Yo soñaría, me parece que expresó textual, una reforma constitucional, pero no hablo de esto. Hablo de las reformas que se pueden hacer ahora, quiere decir por ley. E inclusive él habló, y viste la pregunta de si se puede hacer un tribunal constitucional, a Zaffaroni le parece que no. Conoció juristas de altísimo nivel que piensan que sí. Julio Mayer pensaba que sí se podía hacer. Pero son cuestiones finitas, como dicen los futboleros, y entonces por ahí vale la pena tener la cautela. Bueno, siempre es un aporte enorme. El de Eugenio Raúl Zaffaroni, que entonces llamamos Raúl, y siempre vale la pena recordar de Zaffaroni, que cuando cumplió 75 se fue de la Corte con apego a la ley y al derecho, el disco, el rebelde, el que qué sé yo, el que qué sé cuánto, el abolicionista, se fue, cumplió con su rol y se fue en el minuto indicado. No todos, no todas, caramba. Irina Hauser, excelente reportaje.
Gracias, Mario.